RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Contando hasta 10, saludamos igualmente a Alfonso. ¿Cómo estás?
Buen día, estimada compañera Mónica. Buen día a todos nuestros amables oyentes. ¿Cómo se encuentran hoy?
Espero que bien, ¿no? Está haciendo definitivamente días lluviosos, pero el calor humano no puede faltar en cada una de nuestras casas y más, pues, acompañándolos en el desarrollo de cada una de sus actividades, ese compromiso académico con el que están cumpliendo nuestros estudiantes. Bueno, Alfonso, conectémonos con el tema. Veníamos de una serie de relatos alrededor de dos conceptos claves, uno de tipo sociológico como es la migración y el otro de tipo psicológico como es el afrontamiento. Nuestro estudiante del programa de psicología en el marco de sus prácticas profesionales ha recopilado un interesante testimonio. Se trata de un migrante venezolano que quiso pues aceptar la invitación de Contando hasta 10 para relatar cuáles fueron las diferentes situaciones y momentos que tuvo en esa lucha por llegar a nuestro país para lograr finalmente una estabilidad. Entonces, Alfonso, si te parece, escuchamos unos minutos o unos apartes de este testimonio y ¿qué te parece si dialogamos?
Claro que sí. No sé si hablemos de una vez o porque me parece importante, digamos, hacer la salvedad de que nosotros como colombianos muy pocas veces hemos experimentado esta llegada de población masiva de otro lugar y creo que para mí personalmente lo considero un gran aprendizaje. Siento que este tipo de situaciones nos hacen evolucionar como seres humanos y como sociedad. Entonces, adentrémonos en el tema.
Así es, entonces escuchemos esta primera parte del testimonio que nos hace Jorge. Adelante.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Mi nombre es José Alberto Vilmas Roja. Decidí venirme a Colombia porque, o sea, en Venezuela la situación económica y el régimen del presidente que hoy en día tenemos, porque todavía, o sea, estoy aquí en Colombia, pero me considero venezolano, soy venezolano. El régimen que tiene el presidente Nicolás Maduro es algo demasiado, lo diría yo en mis palabras, es demasiado horrible, pero es la economía está demasiado mala. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces yo estuve pensando, bueno, si la situación está así, yo tengo dos niñas, tengo mi esposa, el salario que yo gano, que es un salario mínimo, un salario básico, no me alcanza para nada. Y dije, estuve pensando, y le dije a mi esposa, yo me voy a ir a Colombia. ¿Por qué decidí irme a Colombia? Porque para mí me pareció el lugar más cerca. Le pedí ayuda a unos amistades, a unos amigos, porque uno en la vida es mentira, uno no tiene amigos. Y supe eso fue porque me di cuenta, porque yo pedí ayuda, o sea, aquí amistades que ya estaban aquí. Tú, mi hermano, ¿será que me puedes recibir allá? Así. Loco, que eso está recho allá, que aquí no, que tal. Estos manes, después que eran amistades de uno, con hasta familiares míos, familia de sangre, que no, o sea, no me tendieron la mano en ese sentido de apoyarme aquí, pues. ¿Y qué hice yo? Y agarré, me llegó tal día, me acuerdo clarito que me salí de Venezuela el 12 de octubre del 2020. ¿Qué hice yo? Saqué mi carnet fronterizo, mi pasaje, y me vine con una mochilita. Bueno, me vine primero en bus, normal. Uno de Venezuela a llegar a Cúcuta, uno se viene normal, tranquilamente. Entonces, llegamos y vengo yo, me conozco un man así, otro man venezolano, pues. Él me pregunta, hermano, pero tú vas ahí a guerrear. Y yo, claro, hermano, yo voy a guerrear, yo no tengo nada. Y el man, o sea, me vio como, no sé, cosa de Dios, pues me vio así. Y él me dice, hermano, yo tengo unas primas allá sin conocerme, primera vez que nos veíamos. Y nos fuimos charlando. Y el man me dice, yo te puedo colaborar.
Porque yo veo que tú eres un, o lo que he visto, eres un chamo como responsable, eres serio, no sé, te ve cara así de mala conducta, ni vaina, te lo digo claro, me dice el man, yo, bueno. Pero tú no vas a decir que nos conocimos ahorita en el bus, tú vas a decir que tú me conoces hace 3 años, que estudiamos en la universidad, esto. El hombre me, bueno, yo bien, hermano, listo. Entonces el man me llevó para allá, llegamos a Cúcuta, llegamos, yo salí el 12 de octubre y llegamos como el 13 de octubre, son como 16 horas. 13 de octubre como a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, por ahí llegamos a Cúcuta. O sea, nos conocimos 4 personas, venezolanos, y cada quien iba para un lugar distinto. Y yo me quedé fue con el man porque el man me brindó ese apoyo en ese momento. Y me dice, bueno, hermano, vamos. Entonces el man me llevó, conocí las primas. ¿Y qué hicimos? Bueno, empezamos ahí. Empezamos él y yo, porque él venía un muchacho, imagínate tú, un muchacho de PDVSA, de una de las compañías petroleras allá que, o sea, que ganaba plata, se tuvo que venir para acá por la misma, porque el sueldo básico era lo mismo que ganaba yo. Y él trabajando en una empresa petrolera. Uh-huh. Entonces se tuvo que venir también. Y bueno, ¿qué decidimos nosotros? Empezamos en Cúcuta a vender agua. Salíamos a las 6 de la mañana, porque Cúcuta hace mucho calor. Agua así, bolsita de agua de 500. Salíamos, él como era el que cargaba plata, porque yo en realidad yo llegué sin medio. Él cargaba unos dólares, los cambió, me dio desayuno, me dio almuerzo, o sea, me ayudó, me colaboró el man. Bien, yo dije, bueno, estamos empezando, el man, bueno, gracias a Dios, porque yo creo en Dios, pues. Yo creo en Dios y ese man no. El man empezamos a vender agüita por allá, agua fría, y vendíamos y esto, y sacamos como quien dice para llevar algo para allá para la casa, porque también daba pena comer. Ahí en la casa gratis o algo que vayan a decir. Entonces llevamos que si una harina, un poquito de pedacito de queso para nosotros prácticamente, para él y yo. Y llegamos, nosotros íbamos a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche llegamos allá. Todos los días a esa hora. O sea, llegamos era a dormir, más nada. Me pasaron 15 días y yo me veía en la misma situación. Coño, pero es que no estamos haciendo nada. Yo me vine fue para acá a progresar.
Y se emprende a realizar este duro viaje precisamente para lograr una estabilidad con su familia. 2 niñas, imagínate, a esa corta edad, casi que decide de manera muy radical salir de su país, abandonarlo. Pero mira esa expresión tan interesante: aún soy venezolano, me considero venezolano y sueño con volver a mi país. Hablemos un poquito de lo que encontramos en este testimonio, Alfonso.
Bueno, yo realmente veo en este personaje muchos valores muy significativos, ¿no? Uno que me impacta mucho es su valentía, ¿no? Otro, su disciplina. Es una persona supremamente disciplinada que se metió en su cabeza, por decirlo de alguna forma, la idea de llegar a un punto y lograr una estabilidad. Y uno ve que, o sea, a mí me sorprende y me conmueve esa capacidad de lucha y esa convicción, aún en unas situaciones de incertidumbre supremamente fuertes. Eso me conmueve supremamente del testimonio de nuestro venezolano que decide viajar a estas tierras colombianas.
Bueno, y su motor es la familia, y sin lugar a dudas, con esa misión emprendió su viaje enfrentando diferentes obstáculos y situaciones. Casi que pareciera que el panorama es muy positivo para él, sin importar los momentos de dolor, la forma como tuvo que aguantar en cierta medida hambre, muy confiado de las personas que estaban a su alrededor. Digamos que esos son aspectos positivos que uno puede recalcar de lo comportamental y lo actitudinal, Alfonso. No es esa persona que se detiene y se frena cuando ya encuentra el primer obstáculo, sino por el contrario, sigue muy firme adelante y mirando cómo desde su proceso de autorreflexión él continúa y logra una meta. Sin destino, es claro. Él dice que salió desde Cúcuta, que eso fue su punto, y empieza a hacer un recorrido muy interesante por nuestro país y mire hasta dónde ha llegado. Estrategias de afrontamiento que son claves y que están inmersas en la forma y en su carácter y cómo ha venido desarrollando su personalidad. y en ese escenario de afrontamiento igualmente se apoya en una red interesante de amigos, de personas desconocidas que se acercan y recalca y resalta la ayuda que los colombianos tuvieron en ese recorrido y cómo lo apoyaron con alimentación, con salud, con espacios de refugio y demás, Alfonso.
Claro que sí. Yo rescato dos elementos dentro de lo que tú planteas a partir de la narrativa que nos hace nuestro migrante. Uno de ellos es la confianza, ¿no? La confianza es un acto racional, diría yo, a partir de, pues, una buena autoestima, pensaría también. Y en ese sentido se ratifica algo que está muy ligado a nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y es decir que siempre habrán más personas buenas que malas. Yo creo que en el recorrido de él eso se ratifica, ¿no? Porque encontró apoyos, encontró un sitio donde dormir, encontró a alguien que le diera comida, encontró a alguien que confió en él, encontró a alguien que creyó en sus capacidades, etc. Entonces siento que allí hay un elemento importante que, le reitero, nace de nuestra autoestima, pero que también refleja un mundo optimista, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que la mayoría de personas tienen una disposición para dar, para reconocer, para apoyar a alguien que está en una situación de fragilidad o de desventaja. Y lo otro es algo que él manifestó siempre en su narrativa y es la fe en Dios, ¿no? La fe en algo más allá de lo inmediato. Una confianza trascendental, diría yo, que obviamente, digamos, está en el centro de lo que podríamos llamar el fenómeno del afrontamiento, ¿no? En el sentido de lograr desde esas construcciones mentales, desde esas construcciones espirituales, poder hacer un recorrido y no desfallecer.
Así es, Alfonso. No me detengo aquí porque vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos y continuamos con esta segunda parte del testimonio que nos comparte Jorge. Ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cada uno tiene que encontrar la paz interior. Y la paz, para ser real, no debe ser afectada por las circunstancias externas. Gandhi.
Debe recordar que cuando se sienten extranjeros en otra tierra, la decisión de irse comenzó al sentirse extranjeros en tierra propia. Sin embargo, no desdeñen de su gentilicio. Tienen la oportunidad de demostrar lo que un venezolano, en su inclemente rapidez y creatividad típicas, es capaz de hacer en condiciones ideales. Salvador Zuñaga.
Emigrar es desaparecer para después renacer. Inmigrar es renacer para no desaparecer nunca más. Sami Nair.
Y estamos en Contando hasta 10, hablando con Jorge en ese testimonio, en ese relato de vida que nos comparte frente a lo que implicó ese escenario o ese contexto cargado de adversidades y la forma como él mismo luchó para lograr su objetivo: estabilizarse en un lugar, traer a su familia a un país realmente desconocido, pero que finalmente también le brindó muchas oportunidades. Entonces, vayamos de nuevo a nuestro relato y ya regresamos.
En 15 días, pasaron esos 15 días y le dije al man, bueno, yo voy a seguir, me voy, muchas gracias por esto, me regaló otra mochila más nueva. Conocí muchas personas, conocí un grupito de tres. Y nos juntamos y empezamos pues a caminar. En ese momento que yo me vine, habían colaboraciones de gente, pues ayudas así de personas, como personas que eran del gobierno, como personas así que de repente veían un X, cualquier persona se paraba, mira esto, lo... Y seguimos nosotros nuestro camino, empezamos. Una parte que llaman Santander, llaman Chinácota. Después de ahí, no me acuerdo exactamente, llegamos a Pamplona. el páramo de Berlín a pie. Todo eso lo pasamos caminando. Entonces, bueno, llegamos a Pamplona. Ahí cuando llegamos a Pamplona, yo tenía, o sea, de tanto caminar, tenía los pies, tenía burbujas en los pies. Pero yo decía, yo voy es para adelante, yo voy es para adelante, yo, bueno, gracias a Dios. Y le pedía todo el tiempo, yo voy es para adelante, yo a mí no me va a parar una ampolla, no me va a parar nada. Entonces, bueno, bien, pasé esa noche, los pies se me acomodaron, conseguí unas plantillas, se lo metí a los zapatos para que quedaran más altos. Más altico así, y me dolían, pero ya más o menos la cosa ya se había aliviado un poco. Y ahí, de ahí sí agarré, empecé a venirme yo solo. Entonces en el camino yo pensé, porque nosotros veníamos por todo lo que pasamos, o sea, los manes y yo, los tres manes y yo éramos cuatro. Nosotros pasamos muchas cosas, pues. O sea, uno llegaba a un sitio, o sea, nos tocaba dormir donde nos agarrara la noche. En la calle, nosotros por lo menos agarrábamos la calle con la misma macheta. Si era en la vía, nosotros limpiábamos, por decirte, a orilla de la calle. Pero hacíamos eso en el sentido para que, porque había mucha gente, habíamos visto muchos casos que la gente se quedaba como dormido a la orilla de las calles y los carros los pisaban o los... Nos metimos hacia adentro todo el tiempo, entonces llegábamos a restaurantes. Y pedíamos, bueno, ¿será que no puede? Buenas tardes, buenos días. Envía, cada uno le tocaba, pues, decirte, en cada restaurante uno iba.
A pedir ayuda.
A pedir para que nos regalaran cualquier cosa, y bueno. Y así nos regalaban cargábamos como un tarro así grande, como la mitad de un tarro eso de 5 litros, y nos echábamos. Mayormente nos regalaban a caldo. Caldo, y con eso comíamos ahí los cuatro. Unas cucharas y comíamos ahí y seguíamos. Nosotros a las 6 de la tarde paramos, 6:30 ya cuando estaba oscuro. Y a las 5:30 de la mañana, ya cuando ya se veía el día.
Bueno, Alfonso, seguimos pues analizando cada aporte y cada testimonio que nos comparte Jorge, y hablamos de la construcción de una red inicial, ¿no? Nunca estuvo solo, y finalmente cuando tomó la decisión de seguir su rumbo, no le importó. Creo que él nunca dudó de que en toda esta ruta encontraría alguien siempre para tenderle su mano. Y pienso que adicional a la familia que está allí en su mente y en su corazón, pues el sentir que no estaba en esa soledad emocional y psicológica, pues lo hizo seguir recuperando fuerzas. Él habla de las burbujas en los pies y que definitivamente, a pesar de ese momento adverso, él continuó y adaptó los zapatos y le puso unas plantillas, pero que siempre iba de la mano con Dios, pero también con la gente que lo rodeaba, Alfonso.
Claro, y allí es importante visualizar cómo se da el proceso. Yo siento que el afrontamiento en medio de todo denota una cierta inteligencia emocional, diría yo, una inteligencia integral más bien. ¿En qué sentido? Fíjense que él partió de lo conocido, ¿cierto? En primer lugar se asoció con sus compas, con sus coterráneos, con las personas que de alguna manera compartían su idiosincrasia y su cultura. Y desde allí empezó a andar y empezó a tejer lazos hacia lo desconocido, que era, digamos, esa otra idiosincrasia, el colombiano del interior, tal vez él podría haber conocido personas de Cúcuta, pero hacia adentro, pues, de cierta forma es un misterio. Y él fue apoyándose en lo conocido para ir explorando lo conocido y hacerlo conocido, ¿no? Hacerlo apreciable, hacerlo abordable, como bien nos lo planteó Jorge en todo su proceso. ¿Qué significa esto? Que empezamos a construir confianza, que empezamos a generar procesos de adaptación, empezamos a moldearnos a nuevas circunstancias, empezamos a comprender a un otro, empezamos a juntar sus lógicas con nuestras lógicas para generar construcción social, para generar acuerdos, consensos y demás. Y creo que ese proceso, en últimas, le fue permitiendo a él lograr cierta estabilidad, que finalmente le garantizó la posibilidad de vivir con su familia, de traerla y de vincular a los suyos a ese escenario donde él ya había construido una confianza, ¿no? Entonces es muy, digamos, muy interesante visualizar todo este recorrido y verlo desde esa lógica de una inteligencia integral, de una posibilidad de construir desde lo propio, ¿no? Y creo que en el evento en que tengamos que vivir una situación de esa naturaleza, muy seguramente este relato nos va a dar elementos muy importantes para mirar cómo andamos ese camino, ¿no?
En efecto, Alfonso, y yo diría que aquí la oportunidad es sinónimo, o la gestión de las oportunidades es sinónimo de fortaleza, es la principal estrategia de afrontamiento. Ver todos los obstáculos que lo rodean como una oportunidad, casi que fue como la razón de ser para sostenerse, para mantenerse y mirar cada instante, cada momento como algo alcanzable, como que le va sumando a ese objetivo que él se traza para llegar a una ruta puntual. Creo que sin pensar en su lugar de destino, llegó a donde tenía que llegar. Y mira, está aquí en la región está en el departamento de Cundinamarca, desde Cúcuta, que emprendió ese viaje, que conoció Santander, que recorrió Boyacá. Todo se volvió en un escenario de oportunidad. Aguantar hambre, sentarse en un parque, dialogar con el desconocido, cuestionarse, conocer a las primas. En fin, plantea algo tan bonito como es que casi no rendirse será su meta, y el no rendirse será particularmente la misión hasta lograr lo que se plantea. Pienso que será un muchacho que nunca en su vida asumirá eso de rendirse como parte de su vida, sino por el contrario, como una oportunidad.
Mire, allí hay algo importante en lo que tú resaltas y tiene que ver mucho con una teoría motivacional. Hay una teoría que se llama la teoría de las metas, ¿sí? Y en esa teoría se propone como un recurso, digamos, de avance progresivo, que nos planteemos siempre metas alcanzables, metas que estén a nuestro alcance. Yo pienso que él sin proponérselo y sin conocer mucho, tenía una sabiduría muy, muy intrínseca que le permitió moverse en ese sentido. Él fue siempre planteándose metas alcanzables, llegar a un lugar, permanecer, decidir, pero todo dentro del criterio de lo alcanzable. Nunca se puso metas demasiado grandes, y siento que esto es un recurso fundamental. Es como lo que uno en la cultura popular denomina el vivir día a día, ¿sí? Ese, como dice aquí el dicho, cada día trae su afán. Y eso es profundo en términos de permitirnos lograr algo que es muy importante en psicología y que tiene que ver con el refuerzo intrínseco, ¿cierto? Si yo voy logrando cositas día a día, mi postura es de fortaleza, de confianza, de claridad, porque estoy en el escenario del logro siempre, no estoy en el escenario del fracaso. Si él se hubiera planteado metas más complejas, más difíciles, hubiera entrado en estados de frustración que le hubieran impedido, digamos, mantener esa confianza y esa motivación que él mantuvo a lo largo de todo el viaje. Entonces, es importante rescatar esa sabiduría popular que muchas veces la ciencia la retoma y la convierte en teoría, por ejemplo.
Mirar para adelante y nunca para atrás. Alfonso, ya regresamos, vamos a unos cortes promocionales.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Gandhi.
Planificación, paciencia y perseverancia son las claves del éxito. Lo más difícil es emigrar, es mantenerse en el nuevo país. Mariana Ramírez.
Evitando los problemas que necesitas enfrentar, evitas la vida que necesitas vivir. Paulo Coelho.
Bueno, y estamos en Contando hasta 10, Alfonso. Muchos elementos por analizar en este testimonio que nos ha querido compartir Jorge, y que agradecemos de nuevo a Lady Marisa, estudiante del programa de psicología. Hablaba de mantener las condiciones de dignidad, lavar la ropa en los ríos, bañarnos, lo de Dios, recuperar los vínculos familiares, lo que le motivó en su primer momento, en su primer sueldo, a comprar su celular y contactar a su esposa, Alfonso. Ya cerramos esta parte y bueno.
Sí, me gustaría compartir con ustedes un tema musical de José Feliciano, se llama Pueblo Mío, que habla de todo este andar, de todo este caminar que a veces nos propone la vida.
Bueno, dejemos a nuestros oyentes con este tema y recuerden nuestra próxima cita aquí en Contando hasta 10. Escuchemos.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Sonrisa que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mi vida, ¿qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. ¿Qué será? será, será lo que será.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.